Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
San Pablo, que comprende bien esta idea, se da cuenta que de lo que nos tiene que liberar realmente es de nosotros mismos, de nuestro pecado, de la soberbia, del egoísmo, de la vanidad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. La liturgia de hoy hace un paréntesis. Veníamos siguiendo el Evangelio de Marcos, pero la liturgia aquí interrumpe la lectura continua de Marcos e introduce el capítulo 6 de San Juan. Por lo que en los próximos domingos estaremos leyendo este capítulo 6 de San Juan, que se le conoce como el capítulo eucarístico. Juan, a diferencia de los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, él no cuenta el relato de la institución eucarística porque escribe ya al final del primer siglo este evangelio, quizás en su redacción final, por allá del año 90. Entonces, él mejor buscó dentro de diferentes momentos reflexiones que Jesús fue haciendo sobre lo que sería en el futuro el tema de la Eucaristía. No es algo que dijo en una sola ocasión, sino son en diferentes momentos, pero Juan los pone en el capítulo 6 todos pegados y ahí construye esto que se llama el sermón eucarístico de San Juan. De manera que estaremos hablando en general de la Eucaristía. Este ciclo no lo voy a dedicar completamente a hablar del tema eucarístico. En esta ocasión quiero que reflexionemos sobre el tema del seguimiento a Cristo. Si ustedes se fijan al inicio del texto, el evangelista quiere dar noticia de la motivación en el seguimiento del Señor. Nos dice: lo seguía mucha gente porque veían los signos que hacía con los enfermos. Podríamos decir que es gente curiosa. Es gente que va a verlo, pues, a ver qué hace, ¿no? O sea, ¿quién es este hombre del que se habla tanto y que hace estos prodigios, estos signos? Y van de curiosos. Yo quisiera que nos preguntáramos de una manera seria a nosotros, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es la motivación fundamental por la que hoy estamos aquí en misa? ¿A qué vinimos a misa hoy? Todavía hay gente que viene a misa porque así está mandado, ¿no? Lo hemos hecho desde que éramos a veces pequeñitos. Nuestros papás nos trajeron a misa desde que éramos chicos, en donde, pues bueno, pues hay que ir a misa. Era como parte de mi domingo ir a misa. Y bueno, así crecí toda mi vida. Hoy, pues muchos jóvenes vienen a misa porque los traen sus papás, porque quién sabe si solos vendrían. ¿Cuál es la motivación central que me empuja a estar hoy aquí? Es importante que esto lo respondamos porque tiene que ver con nuestro seguimiento a Cristo. Juan le da mucha importancia a este tema. Y si ustedes van al capítulo 1, versículo 35, dice: al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por ahí y dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres? El problema con Jesús es que los judíos esperaban un Mesías que los salvara. Pero ellos esperaban un Salvador que, como David, empuñara la espada y fuera un tremendo guerrero que los librara, en este caso, de los romanos, y volvieran a tener su libertad y su tierra. Pero resulta que es otra la idea de Jesús. Jesús está viendo una panorámica diferente. San Pablo, que comprende bien esta idea, se da cuenta que de lo que nos tiene que liberar realmente es de nosotros mismos, de nuestro pecado, de la soberbia, del egoísmo, de la vanidad, de todo esto que es lo que echa a perder nuestra vida, que es lo que echa a perder un matrimonio. La soberbia, la envidia, el egoísmo. Eso es lo que echa a perder la vida. Echa a perder la vida de la familia, de los padres, de los hijos. Y a eso vino, a que haya una fuerza interior para que no seamos dominados por esa fuerza y podamos nosotros avanzar en nuestro camino humano. Pero finalmente Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, como lo dice San Juan. Y esta vida en abundancia comienza aquí, cuando nosotros somos capaces de evitar el pecado. Y entonces nuestra vida empieza a caminar con paz, con seguridad, con amor durante este trayecto de la vida, pero está orientada a la vida eterna. Por eso el discurso eucarístico nos va a hablar del pan de la vida eterna, porque esta es la finalidad. Dirá Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar en este mundo si finalmente se pierde? ¿De qué nos sirve tenerlo aquí todo si finalmente nuestra vida, pues, no llega al cielo? Porque ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Es nada. 100 años, el que viva más. ¿Y luego? Luego sigue la verdadera vida. Para esa vida fue para la que vino. Por eso el sermón eucarístico va a ser centro en el tema trascendente y no en todo este proyecto inmanente que todos tenemos. Si se fijan, al final del texto, en el verso 14 dice: cuando la gente vio aquel signo, exclamó: este es verdaderamente el profeta que debía de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey y entonces se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Sí? O sea, no vine para esto, no vine para ser ese tipo de rey que ustedes piensan. Recordarán ustedes el texto cuando le pregunta a Pilatos: ¿entonces tú eres rey? Dice: sí, para eso vine, pero no rey de aquí. Mi reino, dice, no es de este mundo. Juan insiste en la trascendencia, hermanos. Y tenemos nosotros que, a través de este capítulo eucarístico, darnos cuenta de que muchas veces solamente estemos pensando en el carro, en la casa, en las cosas que son inmanentes de nuestra vida cotidiana. Y perdemos de vista la trascendencia. ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué vengo a misa? Una persona que viene a misa y no se alimenta del pan eucarístico, ¿a qué vino a misa? Venimos a alimentarnos del pan que da la vida, porque nuestra visión es llegar al cielo. Y necesitamos de este alimento, necesitan de este pan si quieren ir al cielo. Si tú realmente quieres ir al cielo, pues entonces tienes que venir a misa y tienes que comulgar. Para eso vengo, para alimentarme, para cargar mi pila, para llenar mi vida de la palabra del Señor. Para eso vengo y esa es la motivación. Pero es una motivación intermedia, si se fijan, porque finalmente lo que yo quiero es ir al cielo. Y les pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Imaginemos un joven, va a entrar a la facultad y le preguntamos: ¿y tú qué quieres? ¿Por qué vas a entrar a estudiar ingeniería, medicina? No, es que yo quiero ser un gran doctor o un gran ingeniero. ¿Y para qué quieres ser un gran doctor, un gran ingeniero? ¿Para ganar mucho dinero? ¿Para poder tener mi carro, mi casa? Entonces tú vas a trabajar. Todo este estudio que vas a hacer está puesto en una visión de que quieres ser rico, lo más rico que se pueda. ¿Sí? ¿Será justa esta motivación? Pero yo creo que lo que debería de ser es: ¿por qué estudias? Primero, porque quiero realizarme, es lo que me gusta hacer, es lo que disfruto, es lo que ahorita me llena, pero no solamente quiero esta realización, sino que estoy pensando en lo que quiero ser y hacer en mi vida. Quiero tener una familia. Y para ello, pues necesito tener una profesión para poder mantener a mi familia. Y qué bueno que pueda mantenerla de la mejor manera, en la mejor casa, con el mejor automóvil, con las mejores condiciones. Lo mejor que se pueda, ¿verdad? Quiero vivir una vida feliz. Quiero ser feliz. Pero ¿qué pasa cuando solamente estamos viendo el final de la carrera y no estamos pensando en lo demás? Pues ahí te vas sobre el 7, sobre el 8, sobre el 6 y páseme tantito, maestro, y me titulo. ¿Y luego qué? Luego, cuando te hagan tu primera entrevista: ay, Carlitos, No, este tipo no sabe nada. Se la pasó en la milonga, ¿no? Es ingeniero, doctor, abogado, lo que sea, pero no va a poder ser competente. Y si no eres competente, pues vas a terminar vendiendo pepitas por ahí en algún mercado. ¿Y qué vas a hacer de tu vida? Lo mismo sucede con la gente que viene a misa. Hay que venir a misa. ¿Y luego qué? O sea, ¿para qué vienes a misa? No hay una visión eterna. No hay una visión trascendente. Nos vamos quedando solamente en cosas parciales que no nos llevan a ninguna parte. Muchas mamás cuando vienen aquí al catecismo traen a sus hijos, hacen su primera comunión, su confirmación, terminan los sacramentos de iniciación y dicen, ya acabé. Sería como si una persona termina la secundaria y dice, ya acabé. O termina la facultad y dice, ya acabé. No, hermano, hasta que te mueras acabas. ¿O qué? A partir ya terminaste la facultad y te sientas y alguien te va a alimentar. Y te va a dar todo lo que necesitas. No, nunca acabas. ¿O de qué acabas? Son etapas que se van terminando, pero termina una y sigue otra, ¿no? Ya acabé la facultad. ¿Ahora qué? Pues ahora mi siguiente etapa es jalar. Y como dijo mi papá, y hasta que te mueras. De aquí en adelante a jalar y hasta que te mueras. No acabamos, acabamos el catecismo. El catecismo es así la base más mínima de todo lo mínimo. Pero ya acabé. Entonces, cuando esto ocurre, nuestra visión de seguimiento de Cristo no es correcta. No estoy siguiendo a Jesús como alguien que me puede mostrar el camino de la vida. Recuerden lo que dice Jesús en San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Imagínense en este mundo, hermanos, en donde pues tenemos muchos caminos, todo mundo nos propone un camino hacia la felicidad, ¿verdad? Y dice, yo soy el camino. ¿A dónde quieres ir tú? No, pues yo quiero tener una bonita casa, ¿eh? Camino del tener. Yo por ahí no te llevo. Yo te llevo al Padre. Yo soy el camino que va al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Tú a dónde quieres ir? Si tu visión está en el cielo, excelente. Él es el camino. Vale la pena seguirlo. ¿Por qué me siguen? Porque tú eres el camino, maestro. Y nadie va al Padre si no es a través de ti. Así que yo te voy a seguir. Yo soy la verdad. Hoy todo mundo dice tener la verdad en un mundo de mentiras. Él es la verdadera noticia. Él es la buena noticia. Él es la verdad. ¿Por qué me sigues, maestro? Porque tú eres la verdad. Todos los anunciadores, comentaristas, las redes sociales no son la verdad. Tú eres la verdad. Entonces, como yo quiero ir hacia la verdad, porque es la que me hace libre, es la que me permite caminar alegremente por este mundo, pues te voy a seguir. Y te sigo porque tú eres la vida. No esta que tengo, porque esta ya me la dieron mis papás y Dios, sino yo voy tras la vida que nunca se acaba. Yo quiero vivir en el cielo. Y tú nos dijiste en el capítulo 14 de San Juan que tú ibas a tu casa y nos ibas a preparar allá una mansión. Entonces, pues yo quiero ir a esa mansión, Señor. Y por eso te sigo. Pero para poder seguirte, necesito la Eucaristía. Pero al mismo tiempo, venimos a misa para alimentarnos de la palabra. Y la palabra tiene que ir transformando nuestra vida, porque es alimento. ¿Hoy de qué se alimenta la gente? Facebook, redes, televisión, cine. Es lo que estamos metiendo a nuestra cabecita, a nuestra vida. Eso es lo que va moldeando nuestros criterios. Por eso para los jóvenes de hoy, unos lo verán más, otros menos, pero nuestra juventud, así como ver muy, muy mal, como un pecado el tener relaciones con la novia, no. ¿Por qué? Imagínense, desde chiquitos lo ven. O sea, es lo que se ha ido comiendo la persona durante años. Forma parte de nosotros, de nuestra cultura, que se ha ido metiendo poco a poco. Lo vemos, cine, radio, música, amigos, en fin, todo esto forma parte de algo que hemos estado comiendo. Temas, por ejemplo, de la violencia, todos los juegos violentos que están en los videojuegos, en las películas, todo eso es alimento. Ya ven ahora que salió todo esto de las elecciones, cómo manejan hoy en las redes estas gentes que se dedican a ir creando criterios, a ir deformando las cosas de tal forma de ayudar a las campañas. Pues hermanos, esto es lo de hoy. Hay un trabajo que se está haciendo en el mundo para ir mundanizando nuestros criterios y no nos damos cuenta. Todos estamos bien contaminados. Hoy en día, ¿quién se escandaliza que viera uno de los espectaculares en donde se anuncia ropa interior de mujer? Donde la ropa interior cubre lo más indispensable. A criterio de alguien. Hoy, estos huercos, ni caso le hacen. Lo hemos visto desde chiquitos, forma parte, ya está metido aquí. Dice, ah, sí. Y luego, padre. Más que todo eso tiene reacciones internas, o sea, cuando Dios va desarrollando nuestra vía moral, pues esa vía moral tiene que ver con cosas que Él sabe que pasan dentro de nosotros. Él nos construyó, Él nos hizo. Dijo, no, no hagas eso porque luego vas a andar con problemas. Bueno, la Escritura viene a corregir, viene a empujar al contrario. Viene a darnos otro material. Y de eso tenemos un día a la semana, durante 30, 40 minutos, dependiendo. ¿Cuántas horas de redes? ¿Cuántas horas de televisión? ¿Cuántas horas de cine? ¿Cuántas horas de ver espectaculares? ¿Cuántas horas en las que nuestra vista, nuestros sentidos, nuestra música está impactando nuestros criterios? ¿Cuántas? Y de la palabra tendríamos 40 minutos. Pero durante esos 40 minutos, ¿qué hacemos? ¿Realmente nos alimentamos? Es decir, ¿por qué vengo a misa? Regreso a la pregunta. Vengo porque vengo a alimentarme. Alimentarme de la palabra y por eso traigo mi Biblia y mis apuntes. Y quiero conocer más de esta palabra. No voy a tener a lo mejor mucho más oportunidad. Así que mis oídos, mis sentidos, todos puestos ahí, porque quiero alimentarme. ¿Para eso vengo? Vengo a alimentarme también del pan eucarístico, para que Dios entre en mi vida y siga este proceso de transformación, porque sin esto no llego al cielo. Y como eso es lo que yo quiero en mi vida, llegar al cielo, y supedito todo lo demás, mi matrimonio, mis hijos, mi escuela, mi trabajo, mi mimi, todo lo supedito a que quiero llegar al cielo. Ahora sí hay una motivación real. De lo contrario, pues andamos medio perdidones. ¿Cuál es el centro, cuál es el sentido real de nuestro seguimiento a Cristo? Ahí va Jesús. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué me siguen? Se los agarró así. La respuesta de ellos es bien simpática. Es del típico que no sabe qué responder porque no sabe qué está haciendo ahí. ¿Por qué me siguen? Maestro, ¿dónde vives? A ver, esa no es la respuesta, si se fijan. Jesús hace una pregunta. ¿Por qué me siguen? Y ellos contestan con una pregunta. ¿Dónde vives? Bueno, vengan y van a verla. ¿Pero por qué lo siguen? Detrás de esto está la indicación de Juan. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, una visión trascendente. Los primeros discípulos veían una visión trascendente, no siempre clara. Recordarán cuando Santiago y Juan les dice que quieren ser los mandatarios del reino, ¿verdad? En tiempos de Jesús. Ahora imagínense nosotros. Por eso es importante descubrir a Jesús como el Salvador, como el Mesías Salvador, pero no Salvador del examen o no Salvador para que me cure a mi enfermo, sino el Salvador de mí mismo. Vine a salvarte a ti, porque dentro de ti traes un rollo terrible, que si yo no intervengo, tus pasiones te van a echar a perder la vida. Vine a salvarte. Sí, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque quiero ir al cielo. Que descubran desde jóvenes, desde pequeños, que la vida es bien pequeñita y que aquí nos jugamos la eternidad. Por eso es importante que nuestra visión esté siempre en lo trascendente. Vean la carta a los Corintios. ¿Qué pasaba en las misas en la casa de los Corintios? Ciertamente las misas no eran como nosotros. Primero había una cena. Nada más que en esa cena ya era una pachanga que terminaban hasta, por lo que se alcanza a ver, medio tomados, ¿no? Y luego a los pobres los arrinconaban en un lugar. ¿Y qué dice San Pablo? Raza, ¿qué onda con ustedes? ¿Eso no fue lo que recibimos del Señor? Y se los pone como chancla, ¿verdad? Porque ya había gente que no, hombre, se acercaba a comulgar así, ya, no importa si tenía pecado o no tenía pecado, véngase para acá. Pues, ¿cómo? Primer siglo. Año 50 del cristianismo. Y ya era un despapalle la misa. Ya habían perdido la visión trascendente. ¿A qué venimos a misa? No, pues aquí al banquetito y a pasárnosla bien y pues platicar con los amigos, etcétera. Año 50. Los humanos así somos. Necesitamos estar continuamente repasando y volviendo a orientar. ¿Para dónde vas? Para el cielo. Ah, ok. ¿Qué necesito para el cielo? Ahora sí, ya estamos orientados. Porque fácilmente nos desorientamos y, como les he dicho siempre, empezamos a caminar para el monte. Entonces yo creo que es una buena oportunidad esta semana. Forcemos un poquito nuestra reflexión y realmente nos cuestionemos y respondamos. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué vengo a misa? ¿Qué gano con todo esto? ¿Cuáles son las motivaciones serias, fundamentales, profundas en mi vida? Porque de eso depende todo lo demás que yo vaya a hacer en mi vida, de mi motivación fundamental. Y si mi motivación fundamental no es llegar al cielo, ¡ay, Carlitos! Todo lo demás queda sobre el fango, queda sobre la arena movediza, ¿no? Entonces es muy importante, y sobre todo los jóvenes que me están escuchando, es bien importante que tú tengas bien claro cuál es tu visión fundamental de la vida. ¿A qué aspiras en esta vida? ¿Sí? porque de eso va a depender qué vas a hacer en esta vida para lograrlo. Entonces, aprovechemos este tiempo para reflexionar, ¿sí? No nos quedemos en esta gente curiosa, en esta gente que simplemente pues viene a ver de qué se trata, que viene a cumplir con un precepto, que viene a cumplir con un mandamiento. Esto no sirve, hermanos. Mucha gente que viene a misa todos los domingos, pero no se confiesa, no comulga, no se va a salvar, porque vive en pecado, porque no quiere verdaderamente emprender el camino hacia la vida eterna. Pablo es clarísimo en todas sus cartas, especialmente Romanos y Gálatas, los preceptos no salvan. Son líneas de conducción, si las sigues, pero no es lo que te salva. Lo que te salva es el alimento que comes aquí. Lo que te salva es esta gracia que recibes de Dios para poder dirigir tu vida, evitar el pecado y llegar a la meta. Para eso es. Entonces, cada uno revises, hermanos. Es un momento importante. Estos próximos domingos, tocando el tema eucarístico, iremos descubriendo, como hoy, algunos elementos en donde tenemos que poner atención para nuevamente redireccionar nuestra vida y dirigirla hacia la vida eterna. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.